pasillo.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Existen distintos tipos de diabetes, de tipo 1, que es la diabetes insulinodependiente o juvenil, de tipo 2, que es diabetes no insulinodependiente o de adulto, y la diabetes gestacional, que corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo. Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos como el sobrepeso o la obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2012, la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de muertes en todo el mundo. Con el objetivo de crear conciencia sobre esta enfermedad, desde 1991, cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, ante el preocupante aumento de casos alrededor del mundo. El lema de este año es Diabetes, protege a tu familia. A tu salud.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de A Tu Salud, el día de hoy, lunes 11 de noviembre, son las 10 de la mañana con 3 minutos, y bueno, mi nombre es Salvador López Ayala, soy el responsable de los servicios médicos y de atención sanitaria del Centro Universitario de la Ciénega. Bienvenidos nuevamente a este espacio de fomento a la salud, y estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Ciénega, ubicado en Avenida Universidad número 1115 en la colonia Linda Vista, desde Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega, gracias a la plataforma de XHUGO Radio Universidad de Guadalajara. También nos encontramos en streaming en nuestro sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. También nos encontramos en una transmisión en vivo desde Facebook Live. Saludos para todas las personas que también nos están viendo desde este portal. Y bueno, agradezco también a nuestros compañeros, que sin ellos no sería posible este programa. Nuestro gran productor Andrés Almada, y el día de hoy se encuentra con nosotros en controles y redes Alejandra Núñez. Saludos a quien nos escucha también en otro lado de la República. Y bueno, agradecemos que lunes con lunes se encuentren con nosotros en esta mesa de diálogo. La línea ya se encuentra abierta. 925-60-19 para la región de la Ciénega, y para el exterior 800-633-8100 800-633-8100. Pero como bien saben, no soy el único en esta mesa de diálogo, y el día de hoy se encuentran aquí mis compañeros
Paola Seve, psicóloga y egresada del Centro Universitario de la Ciénega,
y Giuseppe Cernicchiaro, psicólogo también por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega.
No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook Radio UDG Ocotlán, Twitter Radio UDG 107 e Instagram Radio UDG 107.9.
Esto es A Tu Salud. El día de hoy, como ya escucharon, el tema será diabetes, por el día en conmemoración al 14 de noviembre, que es el Día Internacional sobre la Prevención y el Trabajo con la Diabetes. Perdón.
Efectivamente, pues bueno, este día se celebra año con año el 14 de noviembre, y bueno, esto es por el impacto que esta enfermedad tiene a nivel mundial. Y bueno, aquí en México, como bien debemos por lo menos haber escuchado todos, es un problema de salud pública muy, muy, pues bueno, que está teniendo un impacto severo, ¿no?, en la población. Como dato cultural, todos los días mundiales que se conmemoran a acciones preventivas de ciertas enfermedades tienen su logotipo, tienen sus colores que los hace la conmemoración. Por ejemplo, en el cáncer de mama este listón
rosa,
así es, para la prevención o para la conmemoración. Por ejemplo, de la epilepsia es un listón morado. En este caso, la diabetes, el símbolo para que lo va a identificar a nivel internacional, es un círculo de color celeste. Es un logotipo muy fácil de ubicar, muy simple podrá ser, pero que tiene una implicación detrás de ello.
Muy bien, y para dar comienzo a esta mesa de diálogo, doctor, ¿qué es la diabetes?
Bueno, como tal, tienes toda la razón, hay que empezar a dejar los conceptos, ¿no?, de lo que vamos a hablar. La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa, es decir, una vez que se establece esta enfermedad va a estar avanzando y va a empezar a degenerar todo el organismo, ¿sí? Hablar de diabetes es un tanto complejo por todo lo que implica. No es nada más hablar de una intolerancia a la glucosa o de que la persona no está metabolizando bien la glucosa. Vamos a decir la glucosa para que se entienda como en términos más coloquiales, el azúcar, ¿no? El azúcar que se encuentra en la sangre, pero lo vamos a denominar como glucosa, que es el nombre correcto. Y bueno, sí, la diabetes es una condición en el que la persona que la padece no puede metabolizar bien o aprovechar bien esta glucosa que se encuentra circulando en sangre, y esto puede deberse por una deficiencia en la cantidad de insulina que se está produciendo en el organismo, o porque la insulina que se produce no es, vamos a decirlo así, de una calidad suficiente, o no se está aprovechando al 100% de esta insulina, lo que se va a reflejar en niveles elevados de glucosa. ¿Qué es lo peligroso de la glucosa elevada? Pues bueno, que una hiperglucemia, que es este estado de elevación de glucosa, tiene un efecto citotóxico, es decir, es tóxico para las células que haya un exceso de glucosa. Entonces va a empezar a dañar todos los tejidos que tiene en el cuerpo esta persona que está sufriendo de hiperglucemias. Y bueno, de aquí es donde vienen todas las complicaciones que se relacionan con esta enfermedad.
¿Y sabemos qué es lo que o por qué es que surge la diabetes?
Bueno, como tal, la diabetes, existen como creencias, ¿no?, respecto a esta enfermedad, pero lo que sí sabemos en las investigaciones que se han realizado es que es una enfermedad que no tiene un origen claro, ¿sí? ¿A esto qué me refiero antes de que entremos en polémica? Es decir, es una enfermedad multifactorial. Es decir, muchos factores o muchos eventos contribuyen para que una persona pueda desarrollar diabetes, ¿sí? No es nada más como, por ejemplo, hablando de una enfermedad infectocontagiosa, vamos a ponerlo hepatitis, ¿sí? El virus de la hepatitis se encuentra en un alimento que está contaminado, lo ingerimos y bueno, esto nos hace que desarrollemos la enfermedad. En la diabetes no es así. Tenemos que evaluar, por ejemplo, si hay un antecedente heredo familiar, o es decir, si existen personas que tengan diabetes en la familia, pues bueno, la persona lo más probable es que en un futuro vaya a desarrollar la diabetes, y más si son familiares directos, madre o padre. Por otro lado, también el estado de obesidad, ¿sí?, o el estado de nutrición se relaciona mucho con el desarrollo de diabetes. Otro estado, el sedentarismo. Por ejemplo, el abuso de sustancias como el tabaquismo y el alcohol también se ven que están relacionadas con esta, con el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, como tal, no existe un solo factor, es mejor dicho, un conjunto de eventos o de factores que se pueden presentar para que la persona desarrolle esta enfermedad.
Acabas de mencionar que no solamente hay un factor. ¿Qué quiere decir que hay diferentes tipos de diabetes?
Bueno, sí, como tal, pues bueno, los factores es lo que nos va a llevar a que desarrollemos la enfermedad, pero sí, no existe nada. Cuando hablamos de diabetes no hablamos nada más de un solo tipo, que todas las personas van a padecer el mismo tipo de diabetes. Vamos a aterrizarlo un poquito más. El páncreas es la glándula de nuestro organismo que se encarga de producir la insulina. Entonces, en la diabetes podemos tener una alteración en el metabolismo de la glucosa secundaria a la síntesis de insulina. La famosa diabetes tipo 1 o la infantil, que así se le conoce, habitualmente tiene un patrón autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Por alguna extraña razón, nuestro cuerpo, las defensas de nuestro cuerpo empiezan a identificar lo propio como algo ajeno y lo empieza a atacar. En este caso, directamente al páncreas. Entonces, en el páncreas hay unas células que son las células beta que se encargan de estar produciendo la insulina cada vez que nosotros la necesitamos. Si ya hay una respuesta autoinmune, es decir, que ya se atacaron a estas células, pues ya no va a haber células que la produzcan, ¿sí? Entonces la persona desde una edad muy temprana no va a tener insulina y es por eso que se les conoce como insulinodependientes, que necesitan estarse poniendo insulina. Por otra parte, la diabetes tipo 2 se desarrolla por una alteración en la función del páncreas. Puede ser que esté produciendo menos insulina o que la insulina que está produciendo no es de una, vamos a decirlo así, calidad adecuada, ¿sí? Entonces, esto es lo que diferencia principalmente estos dos tipos de diabetes, pero no son los únicos. Por ejemplo, también tenemos la diabetes tipo MODY, que, bueno, la tipo 2 se relaciona con personas mayores de 35 años y la infantil, pues, con una edad más temprana. La MODY es en esta población dentro de los 20 años que empieza a desarrollar diabetes y que, pues bueno, no tendría teóricamente que ser así o no es un comportamiento normal. También tenemos la diabetes gestacional, que es esta diabetes que se desarrolla en el embarazo. Pero más adelante continuamos hablando respecto a este tema. Nos vamos a un corte de estación que será muy breve, pero antes de ello me gustaría invitarlos a través de la División de Estudios Jurídicos y Sociales. Se van a realizar las primeras jornadas de salud mental en el Centro Universitario de la Ciénega, 13 y 14 de noviembre, a partir de las 9:30 horas en el edificio P. Están cordialmente invitados para que, bueno, también les compartamos más de esta información en salud mental. No se vaya, quédese con nosotros, estamos en A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud. Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso a Tu Salud y el día de hoy estamos hablando de la diabetes. Recuerden que tenemos las líneas abiertas para el área local 925-60-19, 925-60-19 y para otro lado de la República 806-33-8100, 806-33-8100.
Y también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Radio UDG Ocotlán, Twitter Radio UDG 107 e Instagram Radio UDG 107.9.
Y bueno, el día de hoy está con nosotros, nos acompaña por vía telefónica el doctor Héctor Alfredo Gómez Vidrio, quien es el actual jefe de servicio de endocrinología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias, muy amables, gracias por el espacio.
Doctor,
gracias por estar sus órdenes.
Disculpe que lo interrumpí. Doctor, el día de hoy, bueno, en nuestra mesa estamos hablando ya de qué es la diabetes, cuáles son las causas, y nos gustaría que pudiera introducirnos, bueno, en cuáles son las cifras, cuáles son, las cifras que se viven aquí actualmente en México.
Mire, realmente es preocupante porque, pues, lamentablemente a través de los años se ha venido incrementando en grado importante tanto el problema de que es una auténtica epidemia de salud de la diabetes mellitus, y asimismo también otro problema que yo considero igual o tal vez más serio es lo referente al sobrepeso y la obesidad, porque sobrepeso y obesidad es un serio problema de salud que, al igual que la diabetes, solo es controlable, pero que va llevando a complicaciones muy serias. Las cifras que mencionaba son realmente elevadas porque, pues, consideramos que aproximadamente en el país México alrededor del 20%, entre el 15-20% de la población es diabética. Y algo que señalo y que es fundamental muy tomarlo en cuenta es que por cada dos enfermos diabéticos hay uno que es diabético y no lo sabe. Y ahí es porque en el servicio de endocrinología de este antiguo hospital civil, Fray Antonio Alcalde, nos dimos a la tarea de realizar una campaña de detección sobre estas enfermedades, con fundamento en que el día mañana 12 de noviembre se conmemora el Día Internacional en la Atención sobre Sobrepeso y Obesidad. Y el día 14 de noviembre, el próximo jueves, se conmemora el Día Internacional de Atención a la Diabetes. En todo eso organizamos una campaña que iniciamos precisamente el día de hoy, tanto en el antiguo Hospital Civil San Antonio Alcalde, como en el nuevo Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Y aquí en el antiguo Hospital Civil la campaña va dirigida no únicamente a las personas adultas, sino también a los niños. La campaña se va a llevar a cabo desde hoy lunes hasta el próximo viernes, o sea, comprendido el día 11 al 15 de noviembre, de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana, tanto en el, repito, en este antiguo hospital civil como en el nuevo hospital civil. Es el requisito indispensable, e insisto, para que los pacientes o las personas candidatas lo tomen muy en cuenta. Son tres requisitos que tienen que reunirse. Primero, lógicamente, presentarse en ayunas entre las 7 y 10 de la mañana a cualquiera de los dos hospitales. Entonces, insisto, presentarse en ayunas. Otro requisito es traer una copia de su credencial de identificación, o sea, del INE, la credencial para votar, que serviría para identificación a cada persona. Y el tercer lugar, las personas que cuenten con Seguro Popular deberán de acudir con una copia de la póliza del seguro. Por otra parte, a los niños se les atenderá, se les detectará en el primer piso de la consulta externa de este antiguo hospital civil. Hay que entrar por la calle de Coronel Calderón, número 777, entrando está la explanada y a mano derecha está el edificio de consulta externa. En la planta baja, en el servicio, por el servicio de endocrinología adultos, ahí se detectará a estas personas. Y en el piso 1, a los niños comprendidos de los 5 años hasta llegar a los 12, es decir, hasta el inicio de la adolescencia. Y en el nuevo hospital, Dr. Fanny Menchaca, a través de consulta externa, ahí se les atenderá. Y el día de mañana, martes, habrá una actividad académica, didáctica, diríamos. Se va a dar una plática a las 10 de la mañana sobre la prevención de la diabetes y asimismo otra plática sobre el aspecto nutricional para orientar a los pacientes acerca de la importancia que tiene la nutrición tanto en los enfermos diabéticos como en los enfermos con sobrepeso y obesidad. Entonces, las cifras que me mencionaba, pues sí son altas lamentablemente se han venido incrementando.
Definitivamente, doctor. Pues bueno, gracias por estos datos para invitar a toda la comunidad que tenga...
A ver, perdón, estoy perdiendo la llamada, le escucho en un volumen muy bajo.
Sí, doctor, le comentaba que, bueno, es muy bueno saber esta campaña para que la población que pueda tener algún factor de riesgo acuda a esta evaluación. Y, pues bueno, justamente referente a estos síntomas o a estos factores de riesgo, pues en el bloque anterior lo estábamos comentando, ¿no? Si tenemos algún familiar directo, que pues esto nos aumenta el riesgo para desarrollar diabetes, la misma obesidad, sobrepeso, entre otros factores de riesgo. Pero doctor, aquí me surge esta idea para que nuestro auditorio le pueda quedar un poquito más claro. ¿La diabetes en realidad nos va a generar algún síntoma o cómo la persona puede saber si se llegan a presentar, si bueno, pudiera estar presentando síntomas relacionados con la diabetes?
Sí, mire, los síntomas son clásicos. Lo que usted comentaba sí es muy importante, que toda aquella persona que tenga antecedentes familiares diabéticos directos, hermanos, los papás, ya no digamos si los dos, el papá y la mamá son diabéticos, debe ser considerado potencialmente cada uno de sus hijos como diabético. Entonces, las hermanas, los papás, tíos, abuelitos, por parte de una y de otra familia. Y si en efecto han adquirido sobrepeso o obesidad, en el caso de las mujeres que hayan tenido bebés, que hayan pesado arriba de 4 kilos para arriba, o de mayor estatura, lo que llamamos productos macrosómicos, pueden haber presentado una diabetes gestacional o bien un sobrepeso y obesidad que explicaría estas características de los bebés recién nacidos. Estos son datos que orientan a que estas personas deben acudir a la campaña. En cuanto ya el paciente presenta los síntomas característicos de una diabetes, que son primero que el paciente empieza a notar que orina más frecuentemente y más abundantemente, lo que los médicos llamamos la poliuria. La otra dato es que el paciente, para recuperar los líquidos perdidos por orina, tiene mucha sed, la llamada médicamente polidipsia. El paciente nota entonces que orina mucho y que tiene que estar tomando abundante cantidad de agua. Y la tercera manifestación es que se sientan muy cansados. Estos son los datos que orientan a una diabetes, son los diabetes, los síntomas clásicos de una diabetes. Claro, a toda esta sintomatología hay que agregar las manifestaciones dependientes de cada una de las complicaciones de la diabetes. Problemas a nivel de sus ojos, problemas a nivel de los riñones, problemas a nivel del sistema nervioso, problemas de neuropatía, o sea que los pacientes tengan entumecimientos, calambres, hormigueos, que tengan alguna molestia urinaria por una infección, aparte de la que orina más frecuentemente, tienen ardor o dolor al orinar, algún problema respiratorio, en fin, el enfermo diabético presenta los síntomas característicos agregados a los síntomas propios de las complicaciones que una diabetes causa, y subrayo, entre comillas, cuando el enfermo diabético no se ha mantenido controlado. Lo mismo sucede con el sobrepeso y la obesidad. Son enfermedades las dos, diabetes, sobrepeso y obesidad, que definitivamente no se curan, que afortunadamente se controlan y que por lo tanto deben primero controlarse cada una de ellas y luego mantenerse controladas de por vida para evitar las severas complicaciones.
Vaya, doctor, que lo que nos está comentando es bastante interesante, sobre todo porque las complicaciones son bastante variadas, ¿no? Y afectan a diferentes aspectos de la salud a nivel general. Pero, ¿cuál es el costo de la enfermedad como tal? Cuando estamos hablando ya de un tratamiento, por ejemplo.
¿Me repite?
Sí, ¿el costo de la enfermedad a nivel de tratamiento es muy costoso?
Bueno, el costo es lamentablemente muy alto. Y yo aprovecho también para enviar el mensaje, porque para que el paciente con diabetes y el paciente con sobrepeso y obesidad se controlen, debe tener un apoyo muy importante por parte de su familia. Entonces también la familia debe de comprender que si no apoyan a su paciente, él no se mantiene controlado e irremediablemente le va llevando a esas complicaciones, el coste es muy elevado. Ya no digamos cuando, no solo por la atención al enfermo diabético, por ejemplo, sino una de sus complicaciones más frecuentes, que es la insuficiencia renal, las lesiones del riñón, que luego tienen que someterse a diálisis peritoneal y a hemodiálisis, o sea, el riñón artificial, que no es tan fácil porque los aparatos están ocupados y es muy caro. Lo mismo, los pacientes que tienen falla renal necesitan la aplicación de una hormona, la eritropoyetina, que también es muy cara. Entonces, el costo es muy elevado en lo privado y, por supuesto, a los hospitales, desde un punto de vista de los hospitales públicos, pues también el costo es muy elevado y se aminoraría importantemente si logramos paralelamente disminuir la incidencia tanto de diabetes como de sobrepeso y obesidad.
Doctor, gracias por compartir esta información, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros por vía telefónica. ¿Quisiera agregar algo más antes de irnos a corte?
No, pues simplemente agradecer el espacio e insistir en ratificar la invitación para que la población en general aquí en Guadalajara pues acudan, y por qué no también de allá. ¿Por qué? Porque es toda la semana. Les informaba que es de hoy lunes hasta el próximo viernes, y termino diciendo de las 7 a las 10 de la mañana, venir en ayunas con una copia de la credencial del INE y quien tenga Seguro Popular con una copia de la póliza del Seguro Popular. Será un placer atenderles y ojalá y la población nos escuche y podamos detectar oportunamente estas enfermedades para poder manejarlas, porque una vez que el paciente se comprueba que es diabético y se comprueba que tiene sobrepeso y obesidad, se canalizarán a los diferentes servicios para continuar su tratamiento. Así es que muchas gracias por el espacio y estamos a sus órdenes.
Ahí lo tienen, ese fue el doctor Héctor Alfredo Gómez Vidrio, jefe del Servicio de Endocrinología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Muchas gracias, doctor. Recuerden que tenemos las líneas abiertas para el área local 925-6019, 925-6019 y para el exterior de la República 806-33-8100. Volvemos.
Ya regresamos. A tu salud. A tu salud. Continuamos. A tu salud. A tu salud.
Regresamos a tu salud. Si nos acaban de sintonizar, para recordarles o para que estén enterados de que estamos hablando sobre diabetes, nos pueden contactar de forma local al 9256019, 9256019 y en el exterior de la República 800-633-8100. 800-633-8100.
También estamos disponibles en las redes sociales a través de Facebook, Radio UDG Ocotlán, que estamos en una transmisión en vivo. Saludos para todas las personas que nos están viendo a través de Twitter en Radio UDG 107 y a través de Instagram en Radio UDG 107.9.
Y bueno, como en este caso estamos trabajando con diabetes, estamos hablando sobre diabetes y sobre su día internacional. Normalmente todos los días internacionales que conmemoran algún tipo de enfermedad, cada año manejan un tema o un tópico diferente. En el caso de la diabetes, este año el lema es diabetes, protege a tu familia, ¿no? ¿Por qué proteger a tu familia o a qué se referirá este lema?
Bueno, como tal, la diabetes es una enfermedad que desafortunadamente no va a afectar únicamente al paciente que lo está padeciendo, sino es un sufrimiento que va a padecer toda la familia. En este caso, por ejemplo, cuando se hace un diagnóstico a una persona adulta, pero en el caso de un diagnóstico temprano o el diagnóstico en los niños, en una población juvenil, vamos a ser sinceros, la población no conoce los síntomas que se pueden presentar. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, sobre todo en una diabetes infantil o en una diabetes de establecimiento temprano, pues bueno, los pacientes habitualmente terminan hospitalizados en una condición grave. Pues bueno, es en ese momento cuando se hace este diagnóstico. Es por eso que el lema de este año va enfocado a hacer un manejo integral familiar, no nada más para el paciente, sino en cómo se puede capacitar a toda la población, a los padres, para que sepan identificar qué síntomas pueden presentar los hijos para el desarrollo de diabetes, o si tienen un hijo diabético, que sepan identificar qué síntomas nos pudieran estar hablando de una complicación, y como tal también para integrar al resto de la familia en el manejo de la diabetes.
Hay algo que bueno, hablando con el doctor hace un momento, hay algo que me dejó como bastante curioso. Por el hecho, él hacía mucho hincapié en que la diabetes tiene una correlación bastante fuerte con el sobrepeso y la obesidad. Y todos sabemos que en últimas fechas la obesidad se ha disparado muchísimo a nivel mundial. ¿Pero la diabetes existía antes? ¿Ya era una enfermedad conocida antes de este boom de la industria azucarera, por llamarlo de alguna manera?
Sí, definitivamente los antecedentes históricos de la diabetes, pues bueno, hay documentos que ponen cuadros similares y que probablemente se esté hablando de diabetes incluso antes de la aparición de Cristo. 250 años antes de Cristo ya están los primeros datos que sugieren que ya estaba esta enfermedad. Entonces, en realidad, sí, no es una enfermedad actual o una enfermedad moderna que nada más nos esté afectando a nuestra generación o a estas generaciones que estamos viviendo. pero lo que sí se ha visto es que la aparición de la diabetes que se esté realizando de forma tan exponencial es más por los estilos de vida, ¿sí? Por ejemplo, esto como dato histórico, anteriormente cuando se hacía una intervención médica, el médico aplicaba la medicina con los cinco sentidos, ¿no? Visión, táctil, olfato y sí, también gusto. De hecho, el nombre de la diabetes es diabetes mellitus o mellitus, que significa, bueno, esta palabra mellitus significa esto, enmielado o con melaza. Este nombre se adopta porque en la antigüedad, al momento de que probaban la orina de los pacientes con diabetes, pues bueno, tenía este sabor dulzón o como con miel. Por eso viene el nombre de diabetes mellitus. Entonces, regresando al punto, no es una enfermedad contemporánea, es una enfermedad que tenemos, yo creo que toda la existencia con esta enfermedad. Sin embargo, ahorita los estilos de vida, la obesidad, la mala alimentación que tenemos, el sedentarismo, todos estos factores están contribuyendo para que la diabetes cada vez tenga mayor incidencia y mayor prevalencia.
Vaya, es bastante interesante, no un tanto preocupante en cuestión de dato histórico, pero es preocupante como un tema actual, ¿no? Que ya nos está afectando de manera, incluso parece epidemia.
Sí, definitivamente. Anteriormente las epidemias se creía que eran nada más con enfermedades infectocontagiosas, pero no, en realidad una epidemia es pues con todo tipo de problemas de salud pública. Y bueno, esta incidencia tan elevada y esta prevalencia tan elevada que tenemos de esta enfermedad y de la obesidad también, pues bueno, son temas preocupantes. Pero bueno, como les comentaba anteriormente, la enfermedad no nada más va a afectar a la persona que la está padeciendo, va a tener un impacto pues hacia otros. Pero vámonos primero con el paciente. Ustedes como psicólogos, pues bueno, sabemos que la salud, como lo hemos estado tocando en otros programas, es un equilibrio biológico, psicológico y social. Si alguna de estas esferas se desequilibra, ya no se considera que tengamos una salud adecuada. En este caso, por ejemplo, hablando de la esfera biológica, se altera por la enfermedad de la diabetes. ¿Cómo se ve afectado lo psicológico?
Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta que normalmente, sobre todo con todas las enfermedades crónicas, hablamos de una pérdida de salud, lo que va a implicar un cambio en la persona, en sus estilos de vida, en la manera en que se relaciona con el mundo y la manera en que se relaciona a nivel pequeño con la familia o incluso consigo mismo. Sí, entonces, una de las partes o de las situaciones que más ve confrontada a la persona es que va a sufrir una especie de duelo, por llamarlo de alguna manera. Esta pérdida de salud, esta pérdida de tener que dejar de vivir como había estado viviendo y adoptar un cambio radical en su estilo de vida, lleva a un malestar psicosocial, ¿sí? Porque no nada más es así como que yo como persona tengo que dejar de comer cosas que probablemente he comido durante toda mi vida, ¿no? Porque como lo hemos estado platicando, este problema de la diabetes no es como que un día me levanté y ¡ay, tengo diabetes!, ¿no? Sino que es por todo un proceso que hemos estado llevando, construido por malos hábitos, que nos va a llevar a ese estado de malestar como una parte de los factores de los que estuvimos platicando. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que ya no puede mantener ese tipo de estilo de vida, significa una pérdida. Y entonces eso va a ocasionar un malestar. Aparte, que nos va a llevar a una negación, una negociación, todas las etapas del duelo los podemos observar con el diagnóstico de diabetes.
Sí, totalmente de acuerdo con la información que brinda el psicólogo Giuseppe. Las personas diabéticas sí viven un duelo a través de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque están en la primera etapa, ¿no? De negar que tienen una enfermedad, negar que tienen que adaptar unos nuevos cambios, un nuevo plan de alimentación, una nueva vida, ¿no? Y que puede resultar difícil por esta confrontación, ¿no? Yo estoy muy cómodo con mis hábitos y qué feo es tener que modificarlos, tener esta nueva adaptación. Pero no nada más se trata de esta parte del duelo, sino también de cómo la persona diabética tiene que fluir en el círculo familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia también debe involucrarse con estos pacientes. ¿Cómo? Pues bueno, ya lo dijimos, principalmente con la alimentación. Para las familias familias a veces es muy complicado que una persona lleve una dieta estricta y los demás estén comiendo cosas que la persona no puede comer, ¿no? Entonces, lo ideal es que todos se traten de adaptar a este nuevo plan de alimentación para tener estos lazos de unión entre familia y poder hacer sentir al paciente diabético pues que no está pasando nada, que es un cambio que sí se puede adaptar y que todos nos podemos acostumbrar a ello para tener un mejor ámbito familiar, ¿no?
Claro, y que esto nos lleva a la parte social de la enfermedad, ¿no? Porque entonces podemos tener la diabetes y podemos sentirnos solos, podemos sentirnos que nadie nos está entendiendo porque es bien fácil o no sé, incluso si lo llevamos a un nivel pequeño, estoy a dieta porque me estoy cuidando y de repente llega alguien y te ofrece un plato de papas y es así como que, pero yo no quiero comer eso.
O no puedo comer eso.
O no, en el caso del diabético, yo no debo comer eso, ¿no? Exacto. Eso me hace daño. Y ver que todos los demás están comiendo y ver que todos los demás están participando en este tipo de festín y que yo como diabético ya tengo que decir no, es bastante complicado. Es incluso injusto o un nivel de tortura, ¿no? Cuando estamos muy acostumbrados a consumir este tipo de alimentos.
Claro, y otra parte que también me resulta interesante es que parte del duelo de la aceptación de ser diabético es el miedo al uso de los medicamentos, que eso un poquito más lo vamos a hablar en el siguiente bloque, pero que es de suma importancia que el diabético esté enterado de que tomar el medicamento no lo va a perjudicar, en cambio va a ser la base para que éste tenga una mejor vida.
Por supuesto.
Y por ejemplo, hablando de un efecto de como neuropatía que se pueda presentar en un paciente con diabetes, pues es bien sabido, ¿no? La disfunción eréctil o esta impotencia sexual. Esto, pues bueno, creo que no está de más el mencionar el impacto psicológico que va a tener sobre la persona, ¿no? Desde un sentimiento de desvalorización o sentimiento en el que la persona ya no puede decir ni siquiera para esto sirvo, ¿no? Que, claro, que muchas de las consultas en salud o en cuestiones médicas es una de las constantes preocupaciones por parte de los pacientes con esta enfermedad.
Y bueno, esto nada más para cerrar el bloque, es importante que cuando se haga el diagnóstico de diabetes, la persona no simplemente asista al médico en todo momento, sino que también lleve un control alimenticio y esté asistiendo a sesiones de psicoterapia. Sí, por todas estas partes del duelo, de la adaptación, hay que llevar un proceso de psicoeducativo para que la persona aprenda a conllevar todos los cambios que se están fomentando en su vida.
Totalmente de acuerdo. La psicoterapia en un paciente diabético lo va a ayudar a aceptar la enfermedad, lo va a ayudar a confrontar la situación y a que puede ser una persona útil, porque en ocasiones dicen, ya no voy a servir, ya no voy a ser la misma persona de antes, ¿no? Y bueno, se tiene el apoyo familiar, sí, pero primero el constructo se trabaja de manera personal. Entonces, si se trabaja eso, el impulso va a ser verdaderamente bueno.
Y bueno, por el momento nos vamos a ir a un corte. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, nuestras líneas están abiertas al 9256019, 9256019, y para el exterior de la República al 800-633-8100, 800-633-8100. Y también mandar saludos para todas las personas que nos están siguiendo en el live de Facebook.
Tenemos aquí a Francisco Javier Salazar, que nos manda saludos desde Chicago. Un saludo hasta Chicago, Francisco. Y para toda la gente que se ha estado uniendo a esta transmisión, les mandamos un afectuoso saludo y un afectuoso abrazo. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud.
A Tu Salud.
A Tu Salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud. El día de hoy estamos tocando el tema, estamos hablando de diabetes en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes que se celebra cada 14 de noviembre. Y bueno, tenemos la línea abierta, estamos también en redes sociales. Si gusta contactarse, ponernos alguna pregunta que podamos tener aquí en esta mesa de diálogo, estamos a sus órdenes. 925-6019, 925-6019 para la región de la Ciénega, y para el exterior de la República, 800-633-8100, 800-633-8100.
No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Radio UDG Ocotlán, Twitter, Radio UDG 107 e Instagram, Radio UDG 107.9.
Y bueno, como ya lo habíamos estado platicando en este programa, estos tres bloques previos, pues ya vimos que es una enfermedad de un alto impacto, que la incidencia y la prevalencia cada vez son mayores. Y bueno, lo que a mí me llamó mucho la atención y siempre me ha llamado mucho la atención en cuestión de materia de salud, los costos, ¿no? Nos platicaba el doctor Héctor Alfredo Gómez Vidrio, el jefe de servicio de endocrinología del Hospital Civil Viejo, que estos costos son muy, muy elevados. En el medio privado, bueno, el tratamiento se puede elevar, sobre todo si hay muchas complicaciones. Pero bueno, vamos a llevarlo hacia estos institutos de seguridad pública, ¿no? de atención médica pública, como es el Seguro Popular, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que el presupuesto se les está acabando en la atención a las personas con diabetes y sus complicaciones. Entonces, sí es un impacto muy importante en cuestión de materia de salud, pero también hay que ser siempre conscientes de que todo problema de salud tiene un costo también económico, y que en este caso también puede repercutir el costo económico a la familia, ¿sí? Personas que ya no van a poder trabajar, personas que van a quedar incapacitadas y que, bueno, no van a ser productivas, y también se refleja en pérdidas. Y bueno, vamos a hablar acerca de los mitos y realidades que tenemos referente a esta enfermedad. Ustedes, Paola, Giuseppe, ¿qué han escuchado? ¿Qué es lo que la gente dice o cuenta de esta enfermedad?
Bueno, ya saben que a mí me gusta balconearme, entonces, hablando de eso, a mí me dijeron, lo que pasa, dentro de mi familia está el chiste de que mi abuelo sufrió diabetes por un susto, ¿no? Llegaron, lo amenazaron con un arma y a partir de ahí le dio diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es? Porque suena muy, muy inverosímil que una experiencia de este tipo pueda desencadenar todo un patrón, ¿no? Pero es lo que mucha gente cree.
Fíjate que esta teoría es clásica. Yo creo que todos hemos escuchado esto, ¿no? Incluso ahora me toca balconear a mi madre, ¿no? También ella, posterior a una tormenta en la que ella se asustó mucho, va a que le hagan el chequeo y le diagnostican diabetes. Pero esto es bien importante. Se cree que la diabetes se desarrolla después de un susto, porque esta es la creencia popular. Entonces, después del susto, la persona va a checarse y pues resulta que tiene los niveles elevados de glucosa. Pero la diabetes no se desarrolló por el susto. La diabetes probablemente es una enfermedad que venga de años atrás, ¿sí? Y esta manifestación o este susto, la persona va, se hace el chequeo y pues ya se le diagnostica la diabetes. Pero no es por un susto. Esto es bien, bien importante. Mencionamos hace rato los factores de riesgo, ¿no? Personas que tengan diabetes en la familia, obesidad, sobrepeso, el abuso de sustancias, los malos hábitos en cuestión de la vida. Y pues en ningún momento se mencionan los sustos, ¿no? Entonces, esto es un mito completamente.
Y bueno, ahora me toca balconear a mí, bueno, a mi familia. ¿Qué pasa con estas personas que dicen o mencionan que la insulina es mala, que la insulina los va a empeorar, los va a perjudicar y no va a ser algo bueno en su cuerpo?
Es otro de los mayores mitos referentes al tratamiento ahora de la diabetes. La insulina realmente no es mala, y vamos a establecerlo así. En el primer bloque estábamos platicando por qué se produce la diabetes, ¿no? Y quedamos que es una deficiencia de la cantidad o de la calidad de la insulina. Entonces, si no hay una insulina suficiente circulando en nuestro organismo, ¿qué es lo que necesitamos? Administrar insulina, ¿sí? Entonces, no es mala la insulina, ¿sí? El problema es que es un tratamiento que se va a estar administrando, pues, de forma inyectada, y creo que a nadie nos gusta estarnos aplicando inyecciones, que es uno de los más grandes temores. Claro, también tiene sus efectos adversos como toda la sustancia que entra a nuestro organismo, pero el problema por lo que se relaciona con que es malo es que la insulina la dejamos ya en pacientes muy deteriorados. Entonces, al momento de que entra el tratamiento con la insulina, pues la persona ya tiene una neuropatía y empieza, o con una retinopatía, y empieza a pues con esta evolución normal que va a tener una retinopatía, nada más que, es decir, la persona va a perder la vista posterior al uso de la insulina, pero no por la insulina, sino porque el tratamiento con insulina llegó demasiado tarde a su vida para lograr el control de la diabetes, o por ejemplo con el pie diabético de igual forma. Es el problema que nosotros como médicos en muchas ocasiones nos esperamos a la intervención con la insulina ya cuando el paciente tiene un deterioro avanzado, y pues no debería ser así. De hecho, nos vamos a Estados Unidos y a paciente que se le hace diagnóstico de diabetes inmediatamente empieza con insulina, no están con los hipoglucemiantes o el tratamiento vía oral.
Y otro de los mitos muy comunes, por ejemplo, es que la diabetes se va a dar por exceso de consumo de glucosa, de azúcar. Es tan conocido el mito, está tan difundido que incluso, por ejemplo, en algunas películas, que si bien no son como muy populares, pero ya se ha establecido, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, Hansel y Gretel, Witch Hunters, donde Hansel consume azúcar y se le da diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué tan cierto es el consumo de glucosa?
Como tal, bueno, vamos a ponerlo así, los hábitos alimenticios tienen un impacto muy importante en el desarrollo de diabetes. Si bien es cierto el que una persona consuma azúcar, pues bueno, va a estar, por así decirlo, forzando al páncreas y va a estar produciendo más y más insulina dentro de otras hormonas. Pero bueno, ustedes podrán decir, ¿pero por qué una persona que está consumiendo niveles elevados de glucosa, de hecho consume mucho más que yo, y nunca he desarrollado diabetes, y yo que cuido mucho mi alimentación o que casi no me gustan las cosas dulces, yo sí? Porque tenemos otro tipo de patrones que nos van a predisponer, sobre todo el antecedente heredo familiar. Entonces yo siempre recomiendo esto: si tú ya tienes un patrón que no vas a poder modificar, como la genética, pues bueno, entonces modifica otros factores de riesgo como la alimentación para que no se desarrolle a una temprana edad. Es decir, si tenemos por ejemplo un familiar directo, papá o mamá, con diabetes, nuestro riesgo de desarrollar diabetes es 50% más que una persona que no. Entonces, si yo ya tengo ese 50% de riesgo y además fumo, además consumo y abuso del alcohol, además consumo muchos carbohidratos simples, pues es lógico que estoy, pues ahora sí que abonando más posibilidades para el desarrollo de esto.
Oye, doctor, y continuando con esto de los mitos, no sé si te ha llegado a consulta a estas personas que te dicen: no tomo medicamento porque me siento peor.
Es clásico también: yo no me tomo mi medicamento porque me siento más mal. Hay que dejar bien en claro que toda sustancia, llámese medicamento, alimento, lo que sea, ¿sí?, toda sustancia tiene un efecto secundario en nuestro organismo. Este puede ser benéfico o puede ser perjudicial. Si una persona está tomando un hipoglucemiante, es decir, un medicamento que le va a ayudar a bajar el azúcar, es probable que sí pueda tener una descompensación, mas no es un motivo para suspender el tratamiento. Si llega a pasar esto, entonces es obligatorio por parte del paciente reportárselo a su personal médico o al médico que le esté tratando para que le pueda hacer un ajuste, pero nunca suspender el medicamento. Y pues bueno, nada más para recordar esta invitación de la acción preventiva que se va a estar desarrollando en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, bueno, en los dos hospitales, también en el Hospital Nuevo Juan y Menchaca, del 11 al 15 de noviembre se van a estar realizando estos exámenes diagnósticos para diabetes de forma gratuita para toda la población en las áreas de consulta externa de los dos hospitales civiles de Guadalajara. Hay que acudir de 7 a 10 de la mañana y hay que acudir en ayuno. También hay que llevar una copia de su identificación, de una identificación oficial, y si son derechohabientes del Seguro Popular, hay que llevar una copia de esta póliza para que les puedan realizar estos estudios. Si ustedes, ya escuchando ahorita el programa, pues bueno, identificaron algún factor de riesgo, algún síntoma, pues bueno, aproveche esta oportunidad que nos está brindando estos hospitales para que se pueda hacer un diagnóstico oportuno. Antes de irnos, Paola, Giuseppe, ¿algo más que quieran agregar con que se quedan el día de hoy de este tema?
Pues simplemente decirle a todos nuestros radioescuchas que si son pacientes diabéticos, no dejen la insulina, no dejen los medicamentos, atrévanse a pedir ayuda, a asistir a psicoterapia y a tener un control alimenticio, ¿no? Porque lo hablamos programa con programa, ¿no? Existen diferentes especialidades que pueden ayudarnos a tener un mejor bienestar integral.
A mí me encantó la parte donde dijiste, Salvador, que el paciente tiene que tomar fuerza o tiene que tomar una actitud activa dentro de su tratamiento. Entonces creo que eso me quedó. Normalmente cuando nos enfermamos nos quedamos con me enfermé y es el médico el que tiene que sacarme de esta, pero yo no voy a hacer nada. Entonces, sobre todo con las enfermedades crónicas, creo que es muy importante que uno como paciente tome un papel activo y empiece a involucrarse en su propio tratamiento.
Perfecto, entonces medidas preventivas, sí, y medidas de diagnóstico oportuno con un adecuado tratamiento para que la persona no tenga complicaciones. Saludos a toda la gente que nos ha estado siguiendo a través de redes sociales, les mandamos un afectuoso saludo. Y pues bueno, antes de irnos, nada más les aprovecho para reiterar esta invitación a través de la División de Estudios Jurídicos y Sociales del Centro Universitario de la Ciénega. Los invitamos a participar en las primeras jornadas de salud mental que se estarán llevando a cabo 13 y 14 de noviembre a partir de las 9:30 horas en el edificio P. Por nuestra parte sería todo. Esto fue un programa más de A Tu Salud. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana para seguir platicando de temas referente a nuestra salud. Agradecimientos a cabina, nuestro productor Andrés Almada y en controles y redes Diego Barba y Alejandra Núñez. Nos despedimos. Los esperamos la próxima semana con más. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.